Hoy vamos a terminar de estudiar el libro de Éxodo, vamos a la última parte de este libro. Y pues estoy bien contento porque terminamos un libro más. De los 66 libros, llevamos como 5. Nos faltan ya como 60, 61. Espero que Dios nos dé vida y años para poder seguir conociéndole, ¿no? Pero vamos a terminar este estudio de Éxodo. Así que si traes Biblia, por favor, abre tu Biblia en Éxodo, capítulo 40, por favor, Éxodo 40. Vamos a estar estudiando la última porción, del verso 34 al final, por favor. Éxodo 40, por favor. Es una porción muy pequeña, pero pues es el final, ¿no? Así que como la película, ¿no? El final de la película, ¿no? A veces el final dura 3-5 minutos, pero es el clímax, ¿no? De toda la película. Realmente es esto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo Dios llega y habita, ¿no? El tabernáculo, la morada que el pueblo de Israel construyó para que él viniera a habitar con ellos, a morar con ellos, ¿no? Pero es esa parte, el final, ¿no? Así que voy a leer la porción, son solamente 5 versículos, voy a leerlos y al terminar oramos, ¿te parece? Para que el Señor nos guíe en ese estudio. Dice el verso 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido y nos has concedido el poder creer en ti, el conocerte, y ahora el poder reunirnos, Señor, para conocerte más. Lo que te pedimos, Señor, que seas tú manifestando, Señor, tu gloria, Señor, en nuestras vidas, que podamos entender más cerca de ti quién eres tú, Señor, en esta porción, y sobre todo quiénes somos nosotros y de qué manera es en la que nosotros debemos de acercarnos a ti, Señor. Así que por favor, háblanos. Gracias porque nos permites llegar a este final, Señor, de este libro, y simplemente eso, Señor, sigue, permítenos terminar escuchando tu voz, Señor. Sigue hablándonos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es la parte final, como te decía. Y realmente lo que va a suceder es que Dios viene, ¿no? Esta nube, que es un sinónimo de su gloria y también es un sinónimo de su presencia, como vamos a ver ahorita, viene y llena, ¿no? Primero desciende, cubre el tabernáculo y después lo llena. Y es Dios, comienza esta aventura, ¿no? De este pueblo, ahora caminando con Dios, Dios estando con ellos. Obviamente esta historia continúa en los 40 años que va a estar el pueblo de Israel, pues peregrinando en el desierto durante 40 años. Si tú recuerdas, aquí estamos ubicados en el segundo año, ¿no? De su peregrinación. Ha pasado solamente un año desde que lo sacó de Egipto. Entonces, Dios viene, habita con ellos. Te va a pasar muchos años más. Esto lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos Levítico, Números, Deuteronomio. Va a narrar toda la historia, ¿no? En el desierto. Pero esto, cómo Dios iba caminando con ellos. Pero el clímax y el final de este libro, Éxodo, que si tú recuerdas, Éxodo significa salida, muestra esto, cuando Dios llega y habita con ellos. Hasta este punto termina la historia en este libro, porque ese era el propósito de este libro, mostrarnos cómo había un clamor en el pueblo de Dios después de que Jacob llega, ¿no? A José llega a Egipto, ¿no? Con la nación crece y empieza a haber un clamor por todo la opresión que tenía el pueblo ahí en Egipto, la servidumbre. Dios escucha el clamor y lo saca de Egipto. Y veíamos que el propósito era, en el libro hay como tres etapas, ¿no? Muy claras. La primera etapa es la salida de Egipto, la segunda etapa es la promulgación de la ley cuando están en el monte, y la tercera es esta, el tabernáculo, ¿no? Cuando Dios pide que hagan el tabernáculo para que él venga a habitar con ellos. Entonces, esa es la parte final. Ya ellos terminaron el tabernáculo, terminaron de construirlo, ya lo vimos en la primera sección de este capítulo la semana pasada, terminaron de edificar, ¿no? De levantar el tabernáculo, de dedicarlo. ¿Recuerdas? Ungieron todas las cosas para santificarlas, consagrarlas al Señor, y ahora Dios va a llegar a habitar ese tabernáculo. Dice el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y es muy interesante que esta nube, así como nube, se menciona en cada versículo. En esos últimos cinco versículos, en cada uno se menciona la nube. Hace referencia a esto, porque es la presencia de Dios. Se va a presentar en esta nube después su gloria llenando el tabernáculo, pero es la presencia de Dios. Dios ya estaba ahí. La presencia de Dios fue demostrada por esta nube, una imagen que el pueblo ya identificaba. La nube anunciaba precisamente esto, la llegada de Dios. Esta nube ya la identificaban porque era la manera en que Dios se había revelado a ellos en el desierto, cuando los sacó, cuando los cuidó, los llevó hasta Sinaí. Si tú recuerdas, había una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba de noche. Ellos ya identificaban esto como la presencia de Dios. Entonces esta nube llega al tabernáculo, ¿no? Y como te decía, esta nube estaba anunciando en ese momento la llegada del Señor a su morada, ¿no? Al hogar donde iba a estar Él. Y hay un sentido de urgencia en esto, ¿no? Una prontitud de parte de Dios al ocupar el tabernáculo, ¿no? En cuanto el tabernáculo estuvo terminado, y eso lo vemos el versículo anterior, verso 33, dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y dice, así acabó Moisés la obra. Eso dice el verso 33. Inmediatamente el verso 34 dice esto, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta cómo vemos que la nube apareció para cubrir el tabernáculo casi inmediatamente? Es como si el Señor no pudiera esperar a empezar a morar con su pueblo. Me gusta ver eso, como Dios dice, ya, o sea, yo no me estoy esperando a que ya esté hecho todo para que yo venga y more. O sea, no nos esperaron una semana más a ver a qué horas llega el Señor. El Señor apareció de repente, ¿no? Qué impresionante debe haber sido esto ahí, ¿no? Todo el pueblo viendo esto, Moisés ahí viendo esto. Recuerdo una cosa, Moisés fue el único que había visto la presencia de Dios de esta manera, la gloria de Dios. Él era el único que había subido al monte Sinaí hasta la cima del monte Sinaí, donde estaba la presencia de Dios. El pueblo lo había visto de lejos, oían truenos, relámpagos, ¿recuerdas? Pero solamente Moisés había estado ahí. Y ahora el pueblo está viendo esto. Está viendo cómo esta nube empieza a cubrir todo el tabernáculo. Y saben que es Dios que está llegando. Dios les había dado una promesa. Una promesa que ahora está cumpliendo. En Éxodo 29, anteriormente lo vimos, Él les dijo, Éxodo 29, verso 43, Dios le dijo esto a Moisés, allí me reuniré con los hijos de Israel, aquí en el tabernáculo. Era cuando le estaba pidiendo construir el tabernáculo. Y dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado, ¿con qué? Con mi gloria. ¿Te das cuenta? Se trata de eso. Y me gusta que el capítulo termina hablando de la gloria de Dios, porque se trata de eso. Y Dios había prometido esto y lo está cumpliendo aquí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dice verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Este era el propósito. Él quería revelarse como su Dios. Y al final en el verso 46 dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y aquí está dando el propósito de todo esto, el propósito del Éxodo, que Dios, que supieran quién era su Dios y que Él iba a morar con ellos, habitar con ellos. Y lo está cumpliendo aquí, esa promesa que Dios les dio en Éxodo 29 la está cumpliendo aquí. Y lo que me gusta es que tú sabes que después de Éxodo 29 viene Éxodo 32, ¿no? Ese es el orden numérico, ¿no? 29, 30, 31, 32. ¿Por qué menciono 32? Porque es cuando hacen el becerro de oro. Y a pesar de eso, Dios no rompió esta promesa. A pesar de lo que hicieron, Dios los perdonó y cumplió esta promesa y vino a habitar con ellos. Y lo estamos viendo aquí cumpliendo esto. Porque a pesar de todo, el pueblo pudo haber dicho, Señor, ya no va a venir a morar con nosotros después de lo que hicimos. Pero no, aquí estamos viendo cómo Dios es fiel. Porque el fin de todo es este. Dios quiere no reanudar, sino restaurar esa relación con el hombre. Si tú recuerdas, al ver esto, cómo Dios está viniendo a morar con su pueblo, nos recuerda a Génesis, ¿no? Génesis 3. Precisamente cuando el hombre desobedece a Dios, come del fruto que Dios le dijo que no comiera, ¿y qué sucede? Se rompe una comunión que tenían. Dios moraba con ellos en Edén. ¿Recuerdas? Dice en Génesis 3 que Adán escuchó la voz de Dios que se paseaba por el huerto. O sea, tenía una relación. Dios estaba con ellos en el huerto. Y después del pecado y de toda la sentencia y de todo lo que sucede, Dios tiene que sacarlos de su presencia, del huerto, y poner unos querubines a proteger el huerto, ¿recuerdas? Porque esa comunión se rompió. ¿Por qué? Por causa del pecado. Eso fue lo que hizo el pecado. Sin embargo, Dios en Génesis 3, 15, ahí mismo les dio lo que conocemos como el protoevangelio, la primera mención del evangelio, ¿no? Tu simiente le herirá la cabeza. La simiente de la mujer herirá la simiente de la serpiente, le herirá la cabeza, una herida de muerte. Y es eso, Cristo triunfando en la cruz. Cristo triunfando sobre la muerte, sobre Satanás. Sin embargo, aquí apenas está comenzando esto. Es la manera en que Dios va a venir a morar con su pueblo, va a caminar con ellos, va a guiarlos, como vamos a ver el último. Pero es cierto, Dios no está físicamente con ellos. Es su presencia manifestada de esta manera, una nube, su gloria, pero es su presencia que se ha manifestado. El propósito y el fin era ese, y que ellos identificaran quién era Jehová, quién era su Dios, como lo leemos en Éxodo 29. Y sobre todo que identificaran qué es lo que Él había hecho por ellos como su pueblo. Lo dice muy claro el verso 46 de Éxodo 29. Van a saber que yo los saqué de Egipto con mano poderosa, y van a saber que yo soy su Dios, que vengo a morar con ellos. Ese es el propósito. Ese es el fin. Dice ahí a continuación, regresando al capítulo 40, verso 34, dice: y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Te das cuenta? La gloria del Señor siempre está relacionada con la presencia de Dios, ¿no? Siempre es eso. Por tanto, la gloria se convierte en la manifestación visible de la naturaleza santa, de quién es Dios. Por eso es que habíamos estado estudiando esto en el tabernáculo. Todo tenía que ser santificado. Si alguna cosa, por muy pequeña que fuera, no era santificada, Dios no iba a venir a morar en el tabernáculo, porque Él habita en la santidad. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Entonces todo tenía que ser santificado. Y al llenar el tabernáculo con su gloria, como vemos aquí, Dios estaba probando el tabernáculo como el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de adoración. Es lo que Él estaba haciendo. Al llegar con esta gloria, Él estaba mostrando: hey, hicieron todo como tenían que haberlo hecho. Anteriormente la presencia del Señor había estado fuera del campamento, como te decía hace un rato, pero ahora la gloria que había estado entre ellos los acompañaría en su larga, en esa larga peregrinación hacia la tierra prometida. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios está cumpliendo una vez más lo que había prometido este pueblo. Dice a continuación en el verso 35, nos dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Si tú recuerdas el tabernáculo, de repente menciona el tabernáculo y luego hace mención del tabernáculo de reunión, y te mencionaba que el tabernáculo es, digamos, general, todo el lugar, no solo la tienda, sino el atrio, lo que divide a todo el atrio, todo ese espacio del tabernáculo. Y cuando se mencionaba el tabernáculo como la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión era exactamente la tienda, ¿no?, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y es la que nos está hablando aquí. Dice que Moisés no podía entrar en ese lugar. ¿Por qué? Pues por la gloria de Dios. La gloria de Dios era tan intensa que incluso Moisés, que como te decía hace un rato, que ya había contemplado el resplandor de esa gloria en el monte Sinaí, no pudo entrar en el tabernáculo por esta gloria. Era esa manifestación. Es la gloria de Dios. Creo que nosotros nunca hemos visto la gloria de Dios físicamente. Vemos cosas que nos pueden sorprender el día de hoy. Vemos aún el universo, fotos de las galaxias, y dices: wow, qué increíble. Hasta si las llegamos a ver en HD, podría darte hasta temor, ¿no? Decir: wow, qué impresionante se ve eso. Qué terror de poder estar ahí. Imagínate esta gloria que está manifestándose aquí. Es la gloria de Dios. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo. Sin embargo, aunque Moisés había estado anteriormente en el Sinaí, frente a la presencia de Dios, y ahora, como vemos, ya no podía entrar, porque aunque, aun cuando, es interesante porque ahora ya no puede entrar, pero antes sí estuvo, ¿por qué ahora ya no puede entrar? Sí, como vemos, la gloria tal vez era muy fuerte para él, pero creo que hay otra razón, ¿no? Aun cuando Moisés estuvo con el Señor en el monte, no fue por su propia voluntad, ¿verdad? ¿Recuerdas? No fue porque dijo voy a subir o yo cuando quiera subir. No, fue el Señor quien lo invitó a pasar. Todas las veces Dios le decía a Moisés, sube. ¿Recuerdas? Sube. Y así sería también en el tabernáculo. Solo Dios diría quién podía entrar a su presencia. Moisés no podía entrar en este momento. Vamos a ver, Moisés no pudo entrar en la presencia del Señor, pero la invitación no tardó en llegar, ¿no? Ahí más adelante, el primer versículo de Levítico, si tienes ahí tu Biblia, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. O sea, sí, sí entró, pero ¿qué sucedió? Dios lo llamó, ¿te das cuenta? Entonces es muy interesante esto, como te decía. Solo Dios dirá quién podrá entrar a su presencia. Dios dice cuáles son las condiciones para entrar a su presencia. Nadie que no haya sido invitado puede entrar en la presencia de Dios. Nadie puede llegar así. Pronto Dios revelará que la base de su invitación precisamente es la expiación, ¿no? El derramamiento de sangre y la vida de inocente dada en lugar del culpable. Eso lo vamos a estudiar en Levítico. Todo Levítico va a hablar de las leyes y lo que significa eso. El sacerdocio, cómo solamente ellos van a poder entrar a ministrar, y el sumo sacerdote una vez al año va a poder entrar hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto, si te recuerdas. Pero es esto, solamente Dios es el que nos invita y siempre va a ser así, el día de hoy sigue siendo así. Nadie viene, Jesús dijo, nadie viene, no, al Padre si no es por mí, pero también dijo, nadie viene si el Padre no lo ha llamado. Y todos hemos sido llamados, el Evangelio es la invitación a poder acercarnos a Dios, a poder conocerle a través de su Hijo, es la invitación. Pero solamente los que han sido invitados van a poder estar ahí. En esta ilustración que hace Jesús de las bodas, ¿recuerdas? De los invitados, y dice, traigan a los invitados para que vengan a las bodas, ¿no? Y dicen, bueno, pues los invitados no quieren venir, nos dicen que tienen que hacer cosas, entonces salgan y traigan a los que están allá afuera. Empiezan a traer gente, pero encuentran a uno que no ha sido invitado, que no tiene las vestiduras. Dice, ¿qué haces aquí? Y lo sacan. ¿Recuerdas esa historia de Jesús? Haciendo referencia a esto. Tú no vas a poder llegar si no es por la invitación correcta. Ahora sí que no va a haber colados en el cielo. Es por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la invitación. No es que Dios no nos quiera invitar, no merecíamos una invitación, porque pecamos, como veíamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Romanos, ¿no? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente lo que estamos viendo. El pecado te destituye de esta gloria, tú no puedes entrar. No puedes entrar así. Es por eso que el Padre envía a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la invitación, expiación, la sangre derramada, la vida de un inocente por el culpable que somos nosotros. Solamente, lo que está sucediendo aquí con Moisés nos va a mostrar esto. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos, o por su antojo, o por sus obras. Solamente cuando Dios te llama y te invita por medio del Evangelio. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido esa invitación, pero otros no han hecho caso a esa invitación. Una vez más, te lo digo, lo estamos viendo aquí, tú no vas a poder presentarte si no es por medio de la sangre de Cristo delante del Señor más adelante. Tú no vas a poder llegar a su presencia, a su gloria y decir, Señor, pues aquí estoy. Él te va a preguntar, ¿y dónde está Jesús? ¿Qué hiciste con Él? ¿Creíste en Él? Tú le vas a decir, no, no vas a hacer nada ahí, no tienes nada que hacer ahí. ¿Sí me explico? Esa es la invitación de Dios. Dios decide y Dios dirá quién podría entrar a su presencia y de qué manera podemos entrar a su presencia. Simplemente eso está apuntando a Jesús, ¿te das cuenta? La manera en que un hombre puede llegar a Cristo, a Dios, ¿no? Dice a continuación, regresando al Éxodo, dice entonces que Moisés no podía entrar, dice, porque la nube estaba sobre él, sobre el tabernáculo, y la gloria de Jehová lo llenaba. La nube estaba sobre él. Esto es bien interesante porque lo mismo sucedió siglos más adelante cuando Salomón edificó el templo de Jerusalén. En Primera de Reyes, él edifica un templo a Dios. Recuerdas que David de repente dice, Señor, yo tengo una casa, pero tú no tienes una casa, yo quiero edificarte una casa. Y Dios escucha a David y dice, sí, está bien, qué bueno que deseas esto, pero el que va a hacer esto va a ser tu hijo, que es Salomón. Y Salomón edifica esta casa, este templo. Y cuando él, en Primera de Reyes 8, bueno, desde el capítulo 6-7 está edificando el templo, en Primera de Reyes 8, que es cuando introducen el arca del pacto al templo, ya está construido el edificio, sucede algo muy similar. En el Primera de Reyes 8:10 dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice, la nube llenó la casa de Jehová. Este ya no era el tabernáculo, era el templo. Simplemente Dios pasó del tabernáculo al templo que estaba en Jerusalén. Y dice que sucedió lo mismo, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Aquí ya los sacerdotes ya habían estado ministrando en el tabernáculo, ya habían estado haciendo el servicio, pero aquí cuando la nube cubrió la casa nuevamente, ellos no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Dice, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Muy similar, pero es eso. En ese momento Dios estaba tomando lugar ahí en el templo, pero sucede algo muy similar que lo que ocurrió con Moisés. Y dice en Éxodo 35, y la gloria de Jehová lo llenaba, ¿no? O sea, llenaba todo el tabernáculo. Dios llegó a habitar su morada en toda su gloria, es lo que vemos aquí, su gloria, toda la realidad de su naturaleza divina, como te mencionaba hace un rato, era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y todo está apuntando ahí, este era el propósito, como te decía en el principio, este era el fin, que ellos reconocieran quién era Dios, quién era su Dios, quien nos había sacado de Egipto, y a través de su gloria pudieron contemplar quién era Dios. Verso 36 nos va a hablar acerca de dirección nuevamente. Dice el verso 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Otro fin y propósito por el cual Dios iba a venir a habitar en el tabernáculo era este: guiar, proteger, liderar a Israel. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Y dice eso, que cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. La gloria no solo, como vimos, residió en el tabernáculo, sino que guió a los israelitas en su peregrinaje, los estaba guiando. Ese era el propósito. Es el propósito que Dios tiene también para nosotros. La gloria de Dios es una guía para nuestras vidas. Te lo voy a poner así: cada vez que tú tienes que tomar una decisión, realmente la decisión que estás tomando es darle gloria a Dios o no darle gloria a Dios. ¿Me explico? Cualquier cosa que vayas a hacer, y es la manera en que Dios te va a guiar a hacer lo correcto y a caminar con Él. Si estás buscando darle gloria en todo lo que hagas, está siguiendo agarrado de la mano del Señor. Eso es lo que estaba mostrando aquí. Si la nube se movía, que es la gloria de Dios, ellos sabían que tenían que moverse. Ellos no podían decir, ¿sabes qué? Pues vamos a esperarnos un rato más, Señor, no estamos cómodos aquí. Ellos tenían que moverse, lo sabían. Y si la nube no se movía, dice el verso 37, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Por medio de su liderazgo, como vemos aquí, de su cuidado, de ese control activo de Dios en el pueblo, el Señor era el mismo Dios que había guiado a su pueblo en los días difíciles, en esos días llenos de prueba que pasaron desde que salieron de Egipto hasta llegar a Sinaí. Ellos ya habían experimentado esta guía. De otra forma, pero ya lo habían visto. Cuando cruzaron, si recuerdas, de Egipto a Sinaí, cruzaron, o sea, fueron perseguidos por los egipcios, cruzaron el mar, ¿no? Que se abrieron en dos. O sea, todo eso, lo que pasaron, hambre, Dios les dio el maná, sed, lo de la peña, todo el tiempo Dios estuvo con ellos. Y era la gloria de Dios que lo estaba guiando. Dios estaba en medio de su pueblo, como vemos aquí, y estaba presente como el Dios viviente. Así se estaba revelando a ellos, como el Dios viviente, no como uno que está a su disposición, sino como el soberano. Era lo que estaba mostrando al mostrar esta guía, y que ellos tenían que seguir esta nube, la guía que Dios les estaba dando a través de la nube. Porque se trataba de esto. Eran ellos quienes tenían que estar a su disposición, no él a la disposición de ellos. Porque a veces vemos a Dios de esta manera. O sea, Dios, sígueme, ¿no? En lugar de que yo sigo a Dios, sígueme. No se trata de eso. Dios no está a nuestra disposición, nosotros estamos a disposición de Dios. El pueblo de Israel le pertenece a Dios. Bueno, lo sigue perteneciendo. Pero el pueblo de Israel le pertenece a Dios, y por tanto es Él, es Dios quien está al mando. No son ellos los que deben de encontrar, como te decía, un lugar cómodo y confortable para acampar y después decidir si quieren quedarse más tiempo o no. O ni tampoco son ellos los que deben de quejarse cuando se sientan incómodos y entonces ponerse otra vez en marcha. Es Dios el que dice las cosas. Y es así en nuestra vida, es Dios quien nos dirige. Tal vez su gloria, su voluntad nos va a llevar a un punto donde no estemos cómodos, pero no importa cómo nos sintamos nosotros, lo que importa es donde Dios nos esté llamando. ¿Sí te das cuenta de eso? Él no está a nuestra disposición, nosotros estamos a su disposición. Él es quien guía, no nosotros. Y a veces pensamos que somos tan espirituales o tan maduros que aún Dios tiene que seguirnos. Y es ilógico, lo escuchas así y dices, oye, pero eso es muy ilógico. Sí, pero a veces sí actuamos. Y ni siquiera buscamos al Señor, ni siquiera buscamos su consejo, ni siquiera lo consideramos en nuestros caminos. Ese fue un problema muy grande de Israel más adelante. Hicieron a Dios a un lado. Y fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Vivieron las consecuencias de no haber seguido esta guía. En ese momento ellos, lo que dice el texto, y lo vas a ver en el desierto, ellos seguían al Señor. O sea, veían esta guía y estaban ahí. Pero se olvidaron de eso. Y sabes, tú y yo también podemos caer en esto, en olvidarnos de esta guía. ¿Recuerdas cuando comenzaste a caminar con el Señor? Y cualquier cosa que Él te decía, lo hacías, y sabías y obedecías. Con el tiempo tu corazón puede irse endureciendo y puedes olvidar eso. No olvides esa guía, es una guía. Y que obedezcas o no, es si tú quieres caminar en esa guía, si tú quieres caminar con el Señor. El pueblo había aprendido eso. Como te decía, ellos son su pueblo. Y Él es su Dios. Ese era lo que Él estaba diciendo. Sabrán que yo soy su Dios. Entonces la dirección de Dios no era algo que su pueblo simplemente hubiera estado buscando, porque ni siquiera lo buscaban. La dirección de Dios era lo que ellos habían estado esperando realmente. Sacarlos de Egipto no hubiera tenido ningún sentido si no hubieran tenido un rumbo. Habían quedado muertos en el desierto. Sacarlos de Egipto llevaba mucho más allá, que era llevarlos hasta la tierra prometida y caminar con ellos. Ese era el propósito. La dirección del pueblo era solo un aspecto de una vida diaria en la presencia de Dios, como la tuya y la mía, como te decía. La dirección que Dios nos da todos los días Dios quiere darte dirección, te está dirigiendo. Ahora has creído en Él, eres su pueblo, y Dios quiere guiarte. Y así como te decía que esa dirección fue un aspecto en la vida de Israel, de la presencia de Dios, así es un aspecto en nuestra vida. Dios está presente, Dios nos está dirigiendo. Y cuántas veces ya cuando no hemos seguido la voluntad de Dios y nos caemos y tropezamos, clamamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Y Dios dijo, yo estuve contigo. Tú fuiste el que se fue por otro lado. Y aún ahí Dios está contigo. ¿Me explico? ¿Qué tienes que hacer? Vuelve al primer punto, vuelve donde quedaste. A veces nos encontramos con eso. Es que, en serio, antes escuchaba la voz de Dios bien claro, ¿no? Y sabía lo que me pedía y obedecía y caminamos juntos. Y ahora ya me perdí, ya no sé. Ya Dios no me habla como antes. ¿Por qué? Tal vez porque dejaste de obedecer en algún punto. ¿Me explico? Y Dios ya está por otro lado y tú estás por otro lado. ¿Qué tienes que hacer? Regresa. Regresa la última vez donde escuchaste la voz de Jesús. Regresa ahí y sigue esa guía. Es bien fácil que los afanes de este mundo, ¿no?, nuestra carne, nos aparten de esta guía, como más adelante va a suceder con Israel. Pero como dice Pablo en Corintios, todas esas cosas son un ejemplo para nosotros. Este peregrinaje de Israel, 1 Corintios 10, dice que es un ejemplo para nosotros, ejemplo de cosas que no tenemos que hacer. Y una de esas cosas es no olvidarnos de esto, la dirección de Dios. Dios quiere dirigir a su pueblo, Dios quiere guiar a su pueblo. Dios no nos sacó de la esclavitud del pecado para dejarnos botados, Él quiere guiarte a su gloria. Y tenemos que ver esto. Termina diciendo el verso 38. Porque la nube de Jehová, qué interesante, ha mencionado la nube, ¿no? Dice una nube, después verso 35, la nube, verso 36, la nube, pero ahora verso 38 dice la nube de Jehová. Se reconoce que es la nube de Dios, como dijo, la gloria de Jehová. Como te decía, esto es como un sinónimo de esa nube, es la gloria de Dios, su presencia. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. El fuego, tú recuerdas, servía como cuidado. El desierto en el día era un calor muy extremo y en la noche era un frío muy extremo. Entonces estas cosas servían para proteger al pueblo. Aún ese fuego en la noche traía calor al pueblo. Recuerda, está en medio del pueblo, el tabernáculo. Ellos iban a acampar alrededor del tabernáculo. Y dice, avisa de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Anteriormente vimos, como mencionaba, una nube y una columna de fuego guiando al pueblo en el desierto hacia Sinaí, que representaba esto, la presencia de Dios en el campamento de Israel. Pero ahora aquí está ahí en el tabernáculo y revelándose de esta manera, mostrando protección, cuidado. No solo guía, protección, cuidado. Y dice que eso estaba a vista de todas las casas, la casa de Israel, ¿no? Toda la nación, todas las tribus estaban ahí y podían ver eso claramente. Dicen todas sus jornadas. ¿Qué significa esto? La nube iba a ser una realidad permanente en el centro de la vida del pueblo del Señor. Todo el tiempo. Como dice, para toda la casa de Israel y en todas sus jornadas. Eso es lo que Dios le estaba prometiendo. Eso es lo que Dios ahora nos ha prometido. Déjame hablarte un poco más acerca de esto, de esta gloria de Dios, de esta nube que se mostró y se manifestó. Como te decía, al último, ¿no?, en este pasaje nos dice que esta nube iba a ser una realidad permanente, como te decía, en el pueblo. Todo el tiempo iba a estar con ellos, toda la casa de Israel y en todas sus jornadas. Pero fue así, en algún momento esta nube dejó ese lugar, tristemente. Después, esta gloria moraría con su pueblo, como vimos en el templo que Salomón construyó, pero no por mucho tiempo. En Ezequiel, el profeta está adelante de Lamentaciones, adelante de Jeremías. En Ezequiel 10, desde el capítulo 9, empieza a mostrar cómo él ve la gloria de Dios yéndose del templo. Pero en el capítulo 10 lo dice así, Ezequiel 10, verso 4, dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Nuevamente es la gloria. En este caso ya la gloria no estaba en el lugar santísimo, estaba saliendo, es lo que está mostrando. En el verso 18 de ese mismo capítulo, Ezequiel 10, dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ya está saliendo la gloria. Y en el capítulo 11 de Ezequiel, verso 23, nos dice así: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. ¿Te das cuenta? Empezó con el templo, la casa, dice, ahora ya está, se eleva de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta gloria dejó el templo. ¿Por qué ocurrió esto? Por el pecado de Israel. Es cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, porque pecaron, porque no obedecieron a Dios 70 años por su desobediencia. Y como no había un pueblo, Dios ya no tenía que hacer nada en ese templo. De nada serviría que Dios o su gloria se quedara sola en ese templo. Entonces la gloria de Dios se va de ese templo, como vemos aquí. Esto realmente fue muy triste para el pueblo, no solamente llevados cautivos, sino ver que la presencia de Dios se estaba apartando de ellos de esta manera. Y no fue porque Dios no haya cumplido su promesa, no quisiera hacerlo, de alguna manera lo hizo y estuvo con ellos, sino fue porque ellos no obedecieron todo lo que Dios les dijo. La siguiente vez, acompáñame a Geo capítulo 2, por favor, también ahí adelante de los profetas, poco antes de comenzar el Nuevo Testamento. En Ageo 2, la siguiente vez que la gloria de Dios se manifestó sobre la tierra fue en la persona de Jesucristo. Fue ahí. Pero fíjate lo que Ageo 2 es un profeta. Y pues este libro, esta carta, es un libro, me está hablando de algunas profecías de Ageo. Ageo profetizó en el tiempo de Esdras, que es 70 años, ¿no? Después de que la gloria de Dios se va, se cumplen los 70 años de cautiverio, y Ciro, que era un rey persa, un rey pagano, no era rey de Jerusalén, usado por Dios, da la invitación a todo Israel que vayan y vuelvan a edificar la casa, que regresen a la ciudad de Jerusalén y que edifiquen el templo y la casa de Dios. Entonces ellos regresan a edificar la casa, pero llega un punto en el que se olvidan de eso. Se olvidan de estar construyendo, y ya vivían ahí, pero la casa de Dios estaba abandonada. Entonces Dios usa a Ageo, el profeta Ageo, para hablarles y animarles a continuar construyendo, edificando. Fueron libertados nuevamente del cautiverio para que llegaran a construir esa casa, ¿no? Y ese era el propósito, pero se habían olvidado. Sin embargo, ahí en Ageo 2 menciona algo muy interesante en el verso 6. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Por qué dice esto? Por lo que va a hacer, fíjate. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¿quién dice? El deseado de todas las naciones. Deseado aparece con D mayúscula. Está hablando de Jesús. Está hablando de él, está profetizando Jesús. Y voy a hacer temblar la tierra, dice, porque voy a traer a mi hijo, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré ¿de qué? De gloria esta casa. Lo que te decía, la siguiente vez que la gloria de Dios se manifestó sobre la tierra fue en la persona de Jesucristo, y aquí lo estamos viendo. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y está hablando de esta gloria que estamos viendo, esta nube. Dice: la última gloria que va a mostrar a este templo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a ser Jesús. Después de que Jesús estuvo en ese templo, tú recuerdas, fue destruido ese templo. Y él está hablando de esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es una profecía de Jesús. Está hablando de Jesús. Y esa gloria ha sido manifestada a nosotros. En Juan, acompáñame a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Eso es lo que escribe el apóstol Juan en el principio de su evangelio. Juan capítulo 1 viene hablando del verbo. El verbo que es Dios, dice el texto en verso 1, dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Te das cuenta? Es Jesús. Es Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sin duda Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está refiriéndose a todo lo que estamos viendo en Éxodo. Porque cuando él dice y habitó entre nosotros, la palabra habitar ahí es la palabra griega que se traduciría como tabernaculizó. Hablando del tabernáculo, que es la habitación, la morada de Dios. Y está hablando de Jesús de esta manera. El verbo fue hecho carne y tabernaculizó con nosotros. Estuvo aquí, hecho carne. Y vimos, dice entre paréntesis, ¿vimos qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está haciendo referencia a esto. Jesús vino a manifestar esa gloria en esta tierra. Una gloria, como veíamos en Ageo, más importante que la primera. Esa gloria. Fue increíble lo que vimos en Éxodo y cómo la gloria de Dios llegó a habitar y morar el tabernáculo y todo lo que sucedió. Moisés ni siquiera pudo entrar por el resplandor y todo el pueblo obedecía esa gloria, impactados por la guía que Dios les daba. Pero ahora fíjate lo que Jesús vino. Mayor que esa gloria es Jesús. Y dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y verdad. Si tú buscas la gloria de Dios, vas a encontrar esto. Gracia y verdad. Y aparte es la única manera en que vas a poder caminar en esa gloria, gracia y verdad. Y dice a continuación, verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, hablando de Juan el Bautista, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Es el verbo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Nuevamente conecta el Éxodo. Lo vimos en Éxodo, sí, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la cual Jesús vino a mostrar, vinieron por medio de Jesucristo, ¿te das cuenta? La gracia y la verdad. Tres cosas reveladas. Número uno, la ley de Moisés. En Moisés se reveló esto, la ley, su santidad de Dios, lo que Dios demandaba hacia su pueblo, pero en Cristo, ¿qué vino a mostrar? Gracia y verdad. Y por eso dice el siguiente verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me brinqué un versículo, el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia, ¿no? Esa es la explicación de, o más bien eso de gracia sobre gracia, lo explica en el verso 17. Gracia sobre gracia. La primera gracia fue esta que estamos viendo en Éxodo. Dios morando con su pueblo. Aún dándoles la ley, la manera en que ellos iban a acercar a Dios. Pero ¿cuál es la siguiente gracia? Es Jesús mostrándonos gracia y verdad, como lo vemos aquí. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y lo vimos en Éxodo. Aún Moisés pudo ver su espalda, pero no vio a Dios. Y nadie lo ha visto. Pero Jesús lo ha mostrado. Y ha mostrado su gloria. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el mundo con esta gloria? La clavó en una cruz. Jesús fue en una cruz, fue clavado en una cruz por nosotros para regresarnos ahí, como te decía, para darnos una invitación. Si recuerdas lo que vimos en Ageo 2, decía el deseado de las naciones, no decía el deseado de Israel, naciones, gentiles, nosotros, nuestra alma deseaba un Salvador. Y Jesús vino a mostrar esa salvación en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, llevando nuestro pecado, lo que nos impedía, recuerda Romanos 3:23, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, lo que nos impedía acercarnos a esa gloria, el pecado. Jesús vino, lo tomó, tu pecado, mi pecado, y lo llevó en esa cruz para que tú y yo podamos acercarnos nuevamente a esa gloria. Es ahí, ese es el fin, ese es el motivo de nuestra existencia. Esa gloria que estaba reposando en el tabernáculo es el motivo por el cual fuimos creados y redimidos, para que vayamos a esa gloria. Cristo vino a morir para que tú y yo llegáramos a esa gloria. Ese es el fin, ese es el propósito. ¿Dónde está la gloria de Dios hoy? Podríamos preguntar. O sea, ahí estaba la nube, Jesús vino y la mostró. Ahora, ¿dónde está esa gloria? ¿Sabes dónde está esa gloria? En cada creyente. Eso es lo que enseña la Biblia. El cuerpo de cada verdadero creyente es el templo de Dios. Lo vimos en 1 Corintios, ¿recuerdas? Más adelante, lo vamos a ver las siguientes semanas. 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos exhorta? Glorificad. ¿Darle qué? ¿Qué significa glorificar? Darle gloria, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa gloria está en nosotros los creyentes, ¿te das cuenta? Nosotros ahora somos ese tabernáculo, somos el templo donde Dios ha decidido venir a morar. Por lo tanto, lo que se espera y lo que el mundo espera es que esa gloria se vea en nuestras vidas. Que tú y yo busquemos darle gloria a Dios con todo lo que hagamos. Tal vez ese término de gloria es un término, sí, muy, muy abstracto, y sería muy difícil poder entenderlo y más explicarlo. Pero lo que Dios nos muestra es que ese es nuestro fin. No solamente eterno, nuestro fin como creyentes continuo, la gloria de Dios. Esa gloria que guiaba al pueblo de Israel es la misma gloria que tienes que estarnos guiando el día de hoy. No tenemos que estar dando la gloria a Dios con todo lo que hacemos. Aunque anteriormente Dios, como vimos, habitó en edificios, el tabernáculo, el templo, ahora ya no es así. Dios habita en los creyentes, sus hijos, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, como veíamos, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y fíjate lo que dice también Pablo en 2 Corintios 3, al final de ese capítulo, verso 18. Si tú recuerdas, bueno, lo voy a leer, viene hablando de Moisés y la gloria de Dios, lo que ocurre en Sinaí. Si te recuerdas, cuando vimos esa porción, estudiamos esto porque nos da el significado. Voy a leer del verso 12. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, esa gloria que se estaba desvaneciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, hablando un poco de la ignorancia que ellos tienen por su ceguera espiritual, que Cristo vino a quitar. Dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Pero fíjate lo que dice el verso 18 acerca de esta gloria. Y el creyente dice: por tanto, nosotros todos, está hablando de Israel, de este velo que lo ciega, pero ahora está hablando de la iglesia, ¿te das cuenta? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, ya no hay un velo como el que tiene aún Israel, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿Te das cuenta? La gloria del Señor. Tú y yo podemos ver esa gloria. ¿En dónde? Obviamente es en la palabra. A cara descubierta, la gloria del Señor, la revelación de Dios. Dice: somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave para que esa gloria permanezca en nosotros, así como permaneció en el tabernáculo guiando. Como leíamos cuando Moisés bajó del Sinaí, la gloria resplandeciente que reflejaba su rostro iba menguando, iba decreciendo. Pero esa misma gloria va en aumento en nosotros, dice Pablo, en los creyentes. Y tendrá su culminación, ¿sabes cuándo? Cuando seamos glorificados juntamente con Cristo, en la gloria del Señor. La gloria que el Espíritu imparte en el creyente, sin duda es superior en calidad y duración a la que Moisés estaba experimentando. Esa gloria que de alguna manera Moisés recibió y estaba reflejando, se fue apagando. Pero esta gloria es una gloria que, como dice el texto, nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Llegar a ser como Cristo, ese es el fin de nuestras vidas. Romanos 8:29. Para que seamos conformados a la imagen de Jesús, dice. Por eso fuimos predestinados, para ser conformados a la imagen de Cristo. Y si llegar a ser como Cristo, vemos aquí, es una experiencia progresiva, de gloria en gloria. Tenemos que ir avanzando. Esa gloria tiene que ir creciendo en nuestra vida, cada día, no menguando como con Moisés. Como te decía en un principio, buscabas la gloria de Dios, ahora ya te has olvidado de eso. No, eso tiene que ir creciendo. Esa luz tiene que ir alumbrando cada vez más. Cuanto más cerca estemos de Jesús, cuanto más cerca sigamos a Cristo, como veíamos, esa nube se alzaba y ellos se alzaban, esa nube bajaba y ellos se quedaban ahí. Cuanto más sigamos a Jesús de esa manera, más nos asemejaremos a Él. Ese es el fin, que estemos en esa gloria. Es muy lógico, ¿no te parece? Y por eso te decía, no se trata de que Dios, tú sígueme. No, nunca ha sido así. Necesitamos aprender a seguir a Jesús, necesitamos ser transformados de gloria en gloria. Dios quitó un velo para que podamos acercarnos a Él. No tenemos, ¿por qué digo esto? Porque no tenemos un pretexto para decir, es que yo no sabía cómo glorificar a Dios. No, lo sabes. No tienes pretexto para no hacerlo. Entre más contemplamos a Jesús, más vamos a reflejar su gloria. Entre más caminemos con Jesús, más vamos a reflejar su gloria. Eso implica muchas cosas. Una, que la que más nos cuesta trabajo, es obediencia. Implica fe, creerle a Él, dejar de creer lo que el mundo dice, dejar de creer lo que mi concupiscencia dice y creer lo que Dios ha dicho. Ahí está la gloria del Señor. Allá vamos. Si tú no estás buscando la gloria del Señor aquí, entonces no estás deseando la gloria eterna del Señor, ¿me explico? Es así de sencillo. ¿Recuerdas lo que vimos el domingo cuando Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso no te va a salvar. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento. O sea, que tú quieras ir al cielo solamente por no ir al infierno, eso no te va a llevar al cielo. Tienes que ir al cielo porque deseas el cielo. ¿Sí te das cuenta de eso? Deseas la gloria de Dios aquí. Aquí es cuando muestras si tú quieres estar con el Señor por toda la eternidad, viviendo una vida que le glorifique. De otra forma, le estás mostrando que tú no quieres estar con Él. ¿Y sabes con qué te vas a encontrar? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Dios te ha dado la oportunidad de darle gloria. Un no creyente no puede hacer eso. Es esclavo, sigue en Egipto. Dios nos dio libertad para esto. Este es el fin, el propósito de nuestras vidas. ¿Sabes? Vimos cuando Moisés terminó el tabernáculo, vimos cómo la gloria de Dios descendió y habitó en él. Pero cuando Dios acabe de edificar su iglesia, cuando termine entre la plenitud y los gentiles, cuando suceda eso, Él se va a llevar a su iglesia, nos va a llevar. Y entonces participaremos de la gloria de Dios en los cielos por la eternidad. Como te decía, ese es nuestro fin. Y por eso te decía, me encanta que Éxodo termine así, con la gloria de Dios, porque ese es nuestro fin. Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud del pecado, para llevarnos a su gloria. Y es lo que está haciendo con ellos. Por último, acompáñame a Apocalipsis 21. Vamos a ver esto en Apocalipsis 21. Fíjate, allá es donde vamos. Es el fin. Dice verso 1. Eso es lo que Juan, el apóstol, ve. Esta visión y la revelación de Jesucristo. Dice el verso 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestra casa eterna. Dice, porque el primer cielo y las primeras tierras pasaron y el mar ya no existía más. Y si yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía esta voz? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Lo que estamos viendo en Éxodo, lo comenzó ahí. Lo que Dios prometió en Génesis 3. Voy a restaurar esto. Aquí lo estamos viendo. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué te recuerda esto? ¿No lo leíamos en Éxodo 29? ¿No fue lo que Dios quería que Israel entendieran? Que Él era su Dios. Que Él iba a morar con ellos. Que iba a habitar con ellos. Ese es tu fin y ese es mi fin. Llegar ahí y estar con Dios. Pero eso lo vamos a demostrar aquí. Ahí vamos a estar. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí es donde yo quiero estar. No se te antoja estar ahí. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor. ¿Sabes por qué? Porque ya no va a haber pecado. Ahí está la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cómo todo tiene que ser santificado por esto? Igual quieres darle gloria a Dios en tu vida, tienes que vivir en santidad. Y ahí, más adelante, al terminar, verso 22 de este capítulo también. Apocalipsis 21, verso 22 dice, y no vi en ella templo. Fíjate, en esa ciudad no había un templo. Dice, ¿por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí, esa va a ser nuestra casa. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No va a haber como ahora que hay solo una luna o un sistema de electricidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Esa gloria que resplandecía, que aún Moisés no podía entrar en el tabernáculo, esa gloria es la que va a estar iluminando nuestra casa. ¿No quieres estar ahí? Yo ya quiero estar ahí. Dice, el Cordero es su lumbrera. Dice el verso 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es ahí donde vamos, pero solamente los que estén buscando la gloria de Dios. Como te decía, los que hemos creído verdaderamente en Jesucristo. El templo somos nosotros ahora. Más adelante no va a haber templo, porque Dios es ese templo. pero vamos a seguir eso, en su gloria. Ese es nuestro fin. Si tú no estás buscando la gloria de Dios en tu vida el día de hoy, tú no quieres estar en esa gloria. Y no vas a estar. Nuestra serie de Éxodo se llama Libres para, ¿no? ¿Recuerdas? El propósito era ver por qué Dios libertó a este pueblo. Vimos muchas cosas. Libres para servir, lo vimos. Libres para vivir, obviamente. Libres para adorar a Dios. Libres para obedecer a Dios. Pero ahora vemos que somos libres ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios nos libertó para su gloria y para que le demos gloria, la cual es nuestro destino. Vivamos en esa libertad, ya no esclavos del mundo. Es bien sencillo. Dios nos ha dado libertad para que ahora podamos darle gloria a Él. Como te decía en un principio, fuimos creados con ese propósito, darle gloria a Dios, y fuimos redimidos con ese propósito, darle gloria a Dios. Busquemos la gloria de Dios. Dios nos trajo a libertad para eso. Antes no podíamos, como te decía, una persona que no conoce al Señor, que no ha creído en Él, no puede hacer eso. Su vida no lo puede hacer simplemente. Pero tú y yo ya lo podemos hacer. Ese velo nos fue quitado y podemos buscar esa gloria todos los días. Qué bueno que podamos terminar este libro así, viendo la gloria de Dios. Y que podamos copiar ese propósito, que nuestro fin como hijos de Dios sea este, la gloria de Dios solamente. ¿Oramos por esto? Señor, muchas gracias, Padre, por permitirnos terminar este día, estudiar el libro de Éxodo, Señor. Y sobre todo, muchas gracias porque es el final, Señor, y te vemos ahí, Señor. Como un día te veremos, Señor, cara a cara. Al final de nuestras vidas, Señor, va a ser estar ahí en esa gloria. Y cuando escuchamos eso, nuestro corazón salta, Señor, y se emociona, ya quiere estar ahí, en casa. Pero no sabemos cuándo vamos a estar ahí, Señor. Solo tú lo sabes. Lo que sí sabemos, Señor, es que mientras que estemos aquí, tenemos la oportunidad y la bendición, Señor, de buscar esa gloria, Señor. Y muchas veces hemos fallado en hacerlo, tal vez porque ni siquiera habíamos entendido lo significativo que es para nosotros tu gloria, Señor. Y a través de esto creo que nos has mostrado lo importante que es para nosotros eso. Perdónanos, Señor, si en muchas ocasiones hemos dejado a un lado tu gloria y tal vez hemos buscado la gloria del mundo o nuestra propia gloria, Señor. Hemos pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos vivir como ciudadanos de esa ciudad celestial, Señor. Una ciudad que representa tu gloria, Dios. Queremos vivirla aquí, Señor. Gracias por quitar ese velo que no nos permitía acercarnos a ti, Señor. Gracias por quitar el pecado, por llevarlo en la cruz por nosotros. Porque es cierto, estamos destituidos de tu gloria. No tenemos acceso de ninguna manera por nuestro pecado, Señor. Y lo que nadie podía hacer, tú lo viniste a hacer en esa cruz, Señor. Tomaste nuestro pecado, nuestra maldad. Diste tu vida por nosotros, Señor. Y así como Moisés no podía entrar porque no tiene acceso, nosotros no tenemos acceso, Señor. Pero ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Porque nos acercamos no por nuestros méritos, Señor, ni por el mérito de nadie, solo por el mérito de Cristo en la cruz, solo por tu sangre es que hoy podemos acercarnos a ti y podemos conocerte y podemos ser transformados, como veíamos, de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa esperanza que tú nos has dado como tus hijos, Señor. Gracias, porque así como tú prometiste que ibas a morar con tu pueblo en el desierto, y lo cumpliste, Señor, de esa misma forma creemos y estamos seguros de que tú vas a cumplir tu promesa de que un día vamos a estar contigo, Señor, en esa gloria, y tú vas a estar morando con nosotros, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Dios, porque aunque aún no lo vemos físicamente, lo creemos con todo nuestro ser. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor, y por tu amor, por limpiarnos, Dios, por perdonarnos. Creo que eso hubiera sido suficiente, pero ahora nos llevas a tu gloria, Dios. Gracias, Padre, por regalarnos, Señor, un poquito del cielo en esta vida, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos terminar este libro, Señor, este estudio, y porque sabemos que hay muchos libros más que vamos a seguir estudiando para conocerte, Señor. Pero gracias, Dios, por todo lo que nos hablaste a través de este estudio, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.